Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los ojos, bienvenidos a esta conversación sobre libros y sobre música. En El Espectador, dos creadores, una única historia, una música inconfundible que significa, como ninguna otra, Navidad. El hacedor de fantasías Ernest Theodor Hoffmann, que tardíamente adoptara también, acaso el más musical de todos los nombres, Amadeus, nació en la ciudad alemana de Königsberg en 1776 y murió en Berlín en 1822. Decir cuentos de Hoffmann es decir algo verdaderamente canónico en literatura, y sin embargo los libros que contienen esos cuentos, vertidos a nuestro idioma al menos, si bien se miran, son poquísimos en versiones modernas y parecen como enterrados en polvorientos anaqueles, los muchos que alguna vez se imprimieron en lujosísimas ediciones. Casi no leemos los cuentos de Hoffmann, esa es la verdad, y tal vez sea también la verdad que nos han aburrido, que esa es la razón por la que ya no los leemos. Sobreviven estos cuentos mucho más a través de la música que a través del contacto vivo con el lector. Y aclárese aquí, cuando hablo de música de otros compositores, porque más aún que sus cuentos, si cabe, está olvidada también la condición de compositor del propio Hoffmann, que, según se cuenta, era un excelente músico y, sobre todo, un gran melómano. Subrayo de un modo muy especial en ese sentido en este viejo volumencito de Austral que tengo aquí conmigo, con los cuentos de Hoffmann, el clásico cuento titulado El caballero Gluck, que es un recuerdo lleno de amor espectral por el gran compositor de Orfeo y Eurídice. El valor de los cuentos de Hoffmann es, en cualquier caso, muy considerable. Hoffmann es, con algún margen de error, el primer autor en toda la literatura en introducir con cierto método, con mucho vuelo inventivo y con un muy sensible cuidado en la composición, elementos fantásticos en relatos formalmente realistas. Así, por ejemplo, escribió en 1816. María se quedó parada delante de la mesa de los regalos en el preciso momento en que ya se iba a retirar por haber descubierto una cosa que hasta entonces no había visto. A través de la multitud de húsares de Federico, se refiere a unos soldaditos de su hermano, que formaban, todos de pie junto al árbol, veíase a un hombrecito que modestamente se escondía como si esperase a que le llegara el turno. Mucho habría que decir de su tamaño, pues, según se le veía, el cuerpo, largo y fuerte, estaba en abierta desproporción con las piernas, delgadas, y con la cabeza, que resultaba asimismo demasiado grande. Su manera de vestir era la de un hombre de posición y gusto. Llevaba una chaquetilla de húsar de color violeta vivo, con muchos cordones y botones, pantalones del mismo estilo y unas botas de montar preciosas, de lo más lindo que se puede ver en los pies de un estudiante y mucho más en los de un oficial. Ajustaban tan bien a las piernecitas como si estuvieran pintadas. Resultaba sumamente cómico que con aquel traje tan marcial llevase una capa escasa, mal cortada, que parecía de madera, y una montera de gnomo. Al verlo, pensó María que también el padrino Drosselmeier usaba un traje de mañana muy malo y una gorra muy fea, y sin embargo era un padrino encantador. También se le ocurrió a María que el padrino tenía una expresión tan amable como el hombrecito, aunque no era tan guapo. Mientras María contemplaba al hombrecito, que desde el primer momento le había sido simpático, fue descubriendo los rasgos de bondad que aparecían en su rostro. Sus ojos verdes, claros, grandes y un poco inflados expresaban agrado y bondad. Le iba muy bien la barba corrida de algodón que hacía resaltar la sonrisa amable de su boca. «Papá», exclamó María al fin, «¿a quién pertenece este hombrecito que está colgado del árbol?» «Ese, hija mía», respondió el padre, «ha de trabajar para todos partiendo nueces, y por tanto pertenece a Luisa lo mismo que a Federico y a ti». El padre lo tomó y, levantándole la capa, abrió una gran boca, mostrando dos hileras de dientes blancos y afilados. María metió en ella una nuez y ¡crack!, el hombrecito mordió y las cáscaras cayeron, dejando entre las manos de María la nuez limpia. Entonces supieron todos que el hombrecito pertenecía a la clase de los partidores y que ejercía la profesión de sus antepasados. María palmoteó alegremente y su padre le dijo: «Puesto que el amigo Cascanueces te gusta tanto, puedes cuidarlo, sin perjuicio, como ya te he dicho, de que Luisa y Federico lo utilicen con el mismo derecho que tú». Cierro el libro. Los cuentos de Hoffmann combinan intensos y hasta incontrolados toques imaginativos con muy circunspectos exámenes y cuadros de conducta y de psicología humanas. Las atmósferas de misterio y de extrañeza en que habitan sus locos, sus espectros, sus autómatas o sus juguetes dotados de vida, como el Cascanueces, están presentadas siempre con una sobriedad de mirada y de estilo que era la propia de su época, época de ilustración y de incipiente romanticismo. Esto, por supuesto, nos hace pensar en Poe, otro gran narrador romántico que practicaba, no obstante eso, un estilo más bien clásico, de lo que resultaba un efecto muy sugerente que inspiró a muchísimos grandes músicos, como Wagner, que bebió de las historias de Hoffmann para componer Los Maestros Cantores de Núremberg, como Leo de Lips, cuya famosa Coppelia está basada también en un cuento de Hoffmann, lo mismo Paul Hindemith en Cardillac, y por supuesto Jacques Offenbach, cuya gran ópera Los Cuentos de Hoffmann hace del escritor un gran protagonista. En el ápice de esa lista de músicos que se inspiraron en Hoffmann está, por supuesto, Tchaikovsky, cuyo ballet de 1892, El Cascanueces, está basado, no directamente, ya que se apoya antes en una adaptación realizada por Alexandre Dumas, en el cuento de Hoffmann titulado El Cascanueces y el Señor de los Ratones, del que les leía un fragmento. Tchaikovsky no compone El Cascanueces en cualquier momento de su vida. Desde Viena viajó a Praga para asistir a un montaje de La Dama de Picas, de sus óperas, la que había cosechado más triunfos hasta la fecha y que obtuvo una acogida mucho más favorable de la que había tenido en Rusia. No fue hasta noviembre de 1892, y subrayo la fecha, cuando pudo dejar listo el borrador de la sinfonía en la que estaba trabajando, se refiere a la Sexta Sinfonía. Un mes más tarde empezó a trabajar en la orquestación, una tarea que le provocó una honda insatisfacción, tanto es así que por segunda vez, en poco más de un año, resolvió desechar una obra de importancia. Quizá se tratara de un exceso de celo o de autocrítica merecida, o tal vez esta reacción fuera inducida por el fracaso relativo que había cosechado Yolanta el 18 de diciembre, interpretado en un programa doble junto a El Cascanueces. La ópera fue un éxito entre el público, al igual que ocurrió en Hamburgo, donde la dirigió Mahler 15 días después, pero la prensa fue muy cáustica y, según la opinión de los críticos, era la más floja de todas sus óperas de la última década. En esa misma velada, y paradójicamente, la crítica especializada en ballet quedó encantada con Yolanta, mientras que la musical enloqueció con El Cascanueces. Es decir, Tchaikovsky compone El Cascanueces en los años inmediatamente anteriores al de su muerte. O, dicho de otro modo, quizá más revelador, el Tchaikovsky de El Cascanueces es el mismo que el de La Patética, el más maduro y el más genial que llegaría a ser. Ese rasgo puede quedar ligeramente eclipsado, por ejemplo, por el carácter mucho más severo de El Lago de los Cisnes, como historia contada a través del ballet, y conviene recordarlo. Más allá de su ligereza y de su encuentro con los niños, más allá de su carácter decididamente soñador y festivo, Cascanueces es una obra de genio. También conviene recordar, asimismo, a Hoffmann. También conviene leer El Cascanueces y El Señor de los Ratones como modo de avivar la expectativa imaginativa antes de ver, por ejemplo, una producción de Cascanueces. Vamos a tener de este gran clásico de Navidad, del 21 al 28 de diciembre, en el Auditorio Nacional del Sodre, con el Ballet Nacional del Sodre, con la Orquesta Juvenil y con el Coro de Niños, una producción de El Cascanueces. En el final de este Oír con los Ojos de hoy, los voy a invitar a escuchar la palabra del maestro Martín García, que será el director musical de esta producción y tiene, por supuesto, su mirada particular de esta gran obra de Tchaikovsky. Ahora, para concluir este primer bloque, continuará sonando la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Antal Dorati. Atención al instrumento solista. Es el instrumento de los sueños y del miedo. Hablo de la celesta. Por primera vez en la historia de la música, en esta danza de la hada de azúcar, un compositor, Tchaikovsky, lo hacía sonar así, con tanto protagonismo, con tanto efecto seductor, con tanta belleza. Thank you. el epílogo del programa de hoy, la palabra del maestro Martín García, director musical de la producción de El Cascanueces de Tchaikovsky, que se podrá ver del 21 al 28 de diciembre en el Auditorio Nacional del Sodre.
Cascanueces es un clásico en el mundo. Muchísimos teatros de primer nivel, teatros de provincia, elencos amateur, en todo el mundo, llegada a esta época, la época de Navidad, presentan producciones de Cascanueces. Y es un fenómeno que se da, como digo, a nivel mundial. Uruguay no ha sido ajeno a esto, sobre todo en los últimos años. Es una partitura con un nivel de inventiva y de creatividad extremo, y es el lenguaje de Tchaikovsky maduro. La escritura es sumamente meticulosa, tiene los rasgos que aparecen en la música sinfónica, sobre todo, y de ballet anterior a Cascanueces, aquí aparecen de una manera prácticamente que exacerbada. Todo aparece meticulosamente indicado, los acentos, los fraseos, las dinámicas. Mezcla lo festivo con lo ominoso. Yo le he dicho a los muchachos de la juvenil, ustedes están más cerca de la niñez que yo, y recuerdan y tienen presente esa fascinación que genera lo desconocido, la oscuridad, el misterio, pero también el miedo, el temor que eso genera. Y esta partitura reúne todo eso. Cuando aparece la batalla con los ratones, etc. No es una música y no es un momento simpático, es un momento que un niño se puede asustar, se puede conmover ante ello. En el primer acto en que se agranda el árbol de Navidad, la secuencia musical es muy propia de Tchaikovsky, en el sentido de que normalmente en los cursos de composición y en las clases de composición una máxima que se repite es este motivo, un motivo no repetirlo más de tres veces, por ejemplo. Pero acá es un mismo motivo que se repite una y otra vez, un creyendo interminable en tres secciones. No sé cuántas veces se repite ese motivo, como 10, 15 veces. Y eso es muy propio de este compositor, llevar esa cuota de emotividad y expresividad al extremo. Es una cosa muy personal, pero que a la vez luego aparece reflejada en la escritura de otros compositores. Entonces digo, creo que lo que lo hace atractivo es lo que hace atractivo a los grandes clásicos, esa mezcla ese atractivo tanto universal como particular, como peculiar, lo que lo hace único y lo que lo hace atractivo a todos. Por supuesto que no es solamente una obra musical, es un ballet, la vista del espectador está dirigida naturalmente al escenario. Entonces lo que va a ver es una compañía de ballet nacional que baila muy bien y va a disfrutar una partitura magistral a cargo de la orquesta juvenil del Sodre, y van a poder disfrutar también la presencia del coro de niños del Sodre, que interviene al final del primer acto en el vals de los copos de nieve y luego hacia el final. En un espectáculo que es muy, muy completo en ese sentido. Yo creo que la gente que nunca vino, lo que va a disfrutar es como una especie de festín para los sentidos, ¿no? Arte que entra por todos los poros, digamos.
La palabra del maestro Martín García, director musical de El Cascanueces, que propondrá el Ballet Nacional del Sodre en este diciembre de 2017. Concluimos así Oír con los Ojos de hoy. Con el programa pueden comunicarse a oirconlosojos@espectador.com.uy. Muchas gracias a Guillermo Christoffersen en la parte técnica, a Ernesto Esquenone en la puesta al aire. Los contenidos de Oír con los Ojos se encuentran todos en espectador.com. Este programa vuelve ahora el próximo martes a las 20 horas y luego el domingo a las 23 horas para seguir conversando sobre libros y sobre música en El Espectador.